Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado. Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos El Espejo en COPE Valencia. Hoy viernes 14 de marzo, a las puertas ya de las fallas. Les tenemos que contar muchas iniciativas falleras vinculadas a nuestra iglesia y también recordar la historia de esta fiesta unida a la devoción de San José, patrón de Valencia, que es el origen de las fallas y a veces el gran olvidado.
Es una figura anónima, sencilla, muchas veces la figura queda muy oculta, dado que la fiesta es más ruidosa, más llamativa por los cohetes, las pasacalles, etcétera, que la figura cristiana de San José en la vida de la Iglesia diocesana. Las fallas y San José pues tienen una gran relación. ¿Y qué significa la vida del carpintero cuando quema todo aquello que es desecho de la carpintería? Y al mismo tiempo que es desecho de la carpintería, es una figura propia de la cuaresma que estamos celebrando, dado que en este tiempo de cuaresma es necesario, aunque hagamos un paréntesis festivo, es necesario ir quemando, destruyendo todo aquello que nos impide avanzar y seguir el camino de la conversión que nos conduce hacia la Pascua.
Así es, así nos lo explica Antonio Díaz Tortajada, que es el delegado de Religiosidad Popular. Enseguida les avanzaremos toda la actualidad porque además nuestro arzobispo presidirá en la catedral la misa de San José este próximo miércoles a las 12 del mediodía. Y también nos tenemos que hacer eco de otras noticias, de magníficas noticias, por supuesto, y es el aumento de peticiones de adultos que quieren iniciar o retomar su vida cristiana después de un tiempo alejados de la Iglesia. Precisamente la catedral acogió hace unos días una celebración con 50 personas, 50 adultos, que están preparándose para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Hablaremos en unos minutos con Francisco José Furio, que es el director del Secretariado Diocesano para el Catecumenado aquí en la Archidiócesis de Valencia. Saludamos ya a nuestros compañeros Víctor Gutiérrez. Muy buenas tardes.
Muy buenas, María José.
Y en el control de sonido, Inma Miñana. Saludos también de María José Cervera. Comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Pues ya estamos en fallas, en las fiestas falleras, y entre todos los actos previstos no podemos olvidar, por supuesto, la solemnidad de San José, que, como decíamos, es el origen de las fiestas falleras. Hay que avanzar que nuestro arzobispo, monseñor Enrique Benavent, presidirá este miércoles 19 de marzo en la Catedral de Valencia la misa solemne en honor a San José. Víctor.
Así es, María José. Nuestro arzobispo Enrique Benavent presidirá esta misa solemne en honor a nuestro patrón San José, que tendrá lugar a las 12 del mediodía en la catedral. Será retransmitida en directo por la 8TV y en el canal YouTube de la SEO. Y ya sabemos que está organizada por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros de Valencia. Igualmente, antes de participar en la misa solemne en la catedral, las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor realizarán una ofrenda de flores ante la imagen de San José ubicada en el puente de San José de Valencia.
Así es, muy bonita esta tradición, y también hay que recordar que en la misa de San José este año también intervendrá la coral catedralicia, que interpretará la misa breve de fallas compuesta por el canónigo fallecido José Climent con ocasión de las fiestas josefinas. La compuso él, y también participarán junto a la coral el órgano, el tabal y la dulzaina. Y siguiendo con más actos falleros, también nuestro arzobispo asistirá en la ofrenda de flores para recibir los ramos de las falleras mayores cuando pasen, ¿no?, los dos días de ofrenda en la Basílica de la Virgen, que también la imagen de la Virgen de los Desamparados ha sido noticia, la del Cadafal, porque estrenará una réplica de la joya regalada por la reina Isabel II a la Mare de Déu.
Eso es, se trata de una de las piezas más destacadas por sus dimensiones y valor, que por primera vez lucirá en el Cadafal los próximos 17 y 18 18 de marzo, con motivo del 80 aniversario de la ofrenda. Es una reproducción a escala encargada por el Ayuntamiento de Valencia. En la presentación de la pieza, junto a la alcaldesa y los artistas Ceballos y Sanabria, estuvieron presentes el rector de la Basílica, Melchor Seguí, y el vicerrector Álvaro Almenar, y también José Luis Albiac, presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen.
Además, un dato destacado este año es que participarán más comisiones falleras porque, a raíz de la catástrofe de la Dana, la alcaldesa de Valencia invitó precisamente a sus más de 1.400 falleros a sumarse este año en la ofrenda a la Chepereudeta. Y las fallas van unidas a la solidaridad. También se ha demostrado, como hemos comentado, en la Dana, con todos los falleros, las iniciativas, y como es tradición, destinan donativos a las obras de caridad de la Basílica de la Virgen. Y hoy queremos hablarles del ejemplo de una falla, que es la Comisión Santa María Micaela Martín el Humano, que está ubicada por el barrio de Arrancapins, en Valencia, que además de su falla infantil y la falla grande, también planta un tercer monumento. Tienen un privilegio porque son los únicos, creo, la única comisión que planta tres monumentos falleros en Valencia. Y han plantado esta tercera falla, con la ayuda de usuarios de la Fundación Maides, que está dedicada a la atención de personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión. Precisamente la atención a personas con enfermedad mental es uno de los signos, como saben, signos de caridad del año jubilar, convocado por el Papa Francisco a favor de colectivos vulnerables.
Pues la falla ha sido ideada y elaborada por el artista y fallero José Emilio Julio, que ha centrado el monumento en la invisibilidad de los usuarios de la fundación. Los usuarios de esta fundación han colaborado en la elaboración del jardín que rodea la imagen, con la pintura y el montaje de flores a partir de materiales naturales y reciclados. Además, cada uno de ellos ha escrito su nombre y mes de nacimiento, que aparecerán representados en el monumento como artífices de la propia falla.
Nosotros llevamos ya 11 años haciendo fallita con los usuarios de Maides. Lo que sí que me daba cuenta es que de fallas a fallas nos acordábamos de ellos, pero luego pasaba el año completo y ¿dónde estaba Maides? Entonces este año la falla, el guión de la falla es: a un lado hay fuego, al otro lado hay fuego, que son las llamas de las fallas del 24 y las fallas del 25, y detrás, en la portada de detrás, es un abanico con las cuatro estaciones del año, y esos colores, delante está el Ninot, que es la usuaria de Maides, que está apoyada sobre sus piernas con la cabeza agachada, y la he pintado igual que el fondo de la falla, con lo que queda como invisible. Entonces, lo que quiero decir en esta falla es eso, la invisibilidad de los muchachos y muchachas de Maides durante el año.
La falla será plantada mañana sábado, 15 de marzo, a las 10 de la mañana, en la demarcación de la Comisión Santa María Micaela Martín el Humano, como decíamos. Además, contará con la presencia del obispo auxiliar Fernando Ramón. Confeccionada con madera y material reciclable, podrá verse en la Plaza del Cruce de Santa María Micaela con Martín el Humano, hasta su crema, el próximo 19 de marzo, como es lógico, a las 7:30 de la tarde, antes de la crema de los monumentos infantiles.
Conforme la están quemando el día 19, porque ellos vienen, asisten a la crema de la falla, y ya me están preguntando que el año que viene qué vamos a hacer. Vamos a contactar con ellos a partir del mes de noviembre, diciembre, para en enero y febrero trabajar ellos en sus casas tuteladas con las piezas que yo les mando, para que o las pinten o las modelen o lo que les haga hacer, ¿no? Ellos tienen su faena y yo tengo la mía. Este año la crema es algo especial, un ninot que queda como invisible a la vista de todos, pero el día de la crema, antes de quemarla, todos los usuarios de Maides, todos los chavales y chicas de Maides, les voy a dar un botecito con pintura blanca que van a lanzar contra el ninot para que desaparezca la invisibilidad.
Qué iniciativa más bonita, y es de admirar, porque nos consta además que esta ayuda que hacen y este acompañamiento a personas con enfermedad mental de Maides no se limita solo a las fiestas falleras, sino que es un trabajo que hacen, que desarrollan a lo largo de todo el año. Desde hace más de una década, esta falla, Santa María Micaela Martín el Humano, a través de diversos actos, ayuda a desestigmatizar los problemas graves de salud mental y apoya la labor, como decimos, de la Fundación Maides. Esta comisión plantó la primera falla Maides en 2015 y desde entonces ha continuado esta iniciativa. Seguimos con más apuntes solidarios vinculados a las fallas, y es que nos tenemos que hacer eco también de una visita muy especial de las falleras mayores de Valencia, Berta Peiró, y la fallera mayor infantil, Lucía García, junto a sus cortes, que han visitado el Centro San Esteban de Cáritas Valencia, que acoge a personas en situación de sin hogar. Vamos a escucharlas.
La verdad que nos lo hemos pasado muy bien, ha sido una visita muy emocionante y muchas gracias a Cáritas por acogernos.
Pues como ha dicho Lucía, dar las gracias a Cáritas por acogernos hoy aquí, porque sí que nos han explicado que de normal las visitas las hacen en las oficinas, entonces es un privilegio poder venir, hablar con la gente, conocer al final sus historias y que nos hagan saber cómo se sienten y cómo están viviendo y así poder ayudarles.
Las falleras mayores y sus cortes fueron recibidas en estas instalaciones por la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda, y miembros del equipo, y conocieron de primera mano toda la labor y ayuda que desde allí se ofrece.
Para Cáritas siempre es importante compartir un espacio pues, con la fiesta fallera, ¿no? Y sobre todo porque también es una manera de seguir nuestra tarea de sensibilización y de dar a conocer pues, la realidad social que hay en nuestro entorno y la tarea que Cáritas desarrolla. Hemos tenido la suerte de que nos abran sus puertas en el Centro San Esteban, que es una casa de acogida para personas en situación de sin hogar, ¿no? Para compartir también un ratito, ¿no?, de su tiempo. Hemos visto la falla que han hecho, pues la mejor manera de poder hablar y de poder compartir también la vida con las personas que acompañamos en el día a día.
En el Centro de Acogida San Esteban, con capacidad para 20 personas en situación de sin hogar, las personas, además de cubrir necesidades básicas de alojamiento, higiene y manutención, reciben un acompañamiento personalizado en clave de itinerarios. La estabilidad y continuidad de este recurso permite que las personas alojadas inicien procesos de cambio. Escuchamos a Ana, trabajadora social.
San Esteban es un centro de acogida residencial de corta duración, aunque bueno, se puede ir alargando, depende de la situación de cada persona. En el centro pues le llevamos un seguimiento a las personas y depende de las necesidades o características que quedan tengan cada uno, pues les llevamos un seguimiento y pues les ayudamos en el tema de ayudas, también les ayudamos y les acompañamos en el tema de búsqueda de habitación, depende de las características que tengan, pues derivamos a otros recursos, entidades. Y hoy hemos tenido el acto fallero, que la verdad que lo hemos estado preparando con mucha ilusión y con mucha alegría, y se lo han pasado súper bien, la verdad les ha hecho mucha ilusión que hayan venido. Y para nosotros es un placer que hayan venido a ver la falla que hemos montado con tanto cariño y que les haya gustado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como les decíamos hace unos días, la Catedral de Valencia acogió una celebración con cerca de 50 personas, 50 adultos, que están preparándose para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Y de esta manera quieren iniciarse en la vida cristiana o volver a la fe después de un tiempo alejados de la Iglesia. Es un fenómeno, como nos dicen, cada vez más frecuente, aunque podamos pensar que no es lo habitual en nuestro entorno secularizado, en el que además están aflorando, como saben, otras espiritualidades dominadas por la llamada autorreferencialidad. Para analizar precisamente esta realidad, hoy tenemos con nosotros a Francisco José Furió, que es el director del Secretariado Diocesano para el Catecumenado, aquí en Valencia, recientemente creado en nuestra diócesis para acompañar a los nuevos cristianos en esta etapa adulta. Enhorabuena, Francisco José, por la celebración del pasado domingo. La Capilla del Santo Cáliz estaba llenísima, da motivos para la esperanza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, sí, por supuesto, estamos contentísimos. La verdad es que es un signo de esperanza, ¿no? Que hoy, en medio de nuestra sociedad, en medio de una sociedad donde se desprestigia tanto la fe, donde se desprestigia tanto a la Iglesia, hayan 50 personas, hombres y mujeres de todas las edades, que apuesten por querer ser bautizados, por querer vivir esta fe. Vamos, no es un signo de esperanza, es mucho más allá, es decir, va realmente a llenarnos, ¿no? Porque pues eso también nos da, ¿no? Como alguna manera, pues como prueba, ¿no?, eficiente de que el Espíritu Santo se sigue moviendo, de que Jesucristo realmente sigue llamando y sigue enamorando a las personas, ¿no?
¿Y por qué piensa que este fenómeno se está dando cada vez más en una sociedad, como estábamos comentando, y como dice, en la que se desprestigia la fe?
Sí, a ver, desde luego la sed de trascendencia que tiene el ser humano, eso es evidente, aunque se quiera negar, ¿no? Incluso, como dirían los filósofos, alguno de los ateos que se declara ateo, en el fondo, es el más creyente de todos porque necesita negar esa trascendencia en sí, en su persona, ¿no? Realmente será porque Jesucristo es el que tiene esa capacidad de llenar, es el único que tiene la capacidad de llenar esa trascendencia como Dios verdadero, ¿no? Entonces, la gente, cuando se encuentra con Jesucristo, evidentemente, se da cuenta, ¿no?, de que Él le ofrece lo que el resto de movimientos o de religiones no acaban de llenarle, ¿no? La mayoría vienen de un simple ateísmo, un simple enfriamiento, de una sociedad realmente secularizada, ¿no? Viene de eso. Otro de los motivos por el que queríamos hacer una celebración conjunta en la catedral, por ser la Iglesia Madre, con el arzobispo, por ser el pastor nuestro, y por sentirnos también Iglesia entre ellos, es decir, que ellos se den cuenta, o sea, que cuando uno llega a la catedral y de ser él un solo catecúmeno en su parroquia, se encuentra con 50 que están en la misma situación, eso hace también que se vean, que no se vea, pues eso, ¿no?, como un bicho raro, sino que se pueda encontrar realmente viendo que hay otra gente en la misma situación.
Efectivamente, y aunque sí que es cierto que se está dando este fenómeno creciente de acercarse a la Iglesia, tampoco podemos olvidar que para muchos, no sé si es así, no será fácil, ¿no?, dar este paso.
Estas personas, algunas de ellas lo han tenido muy fácil, pero otras no la tienen tan fácil. Tienen persecución de alguna manera por parte de sus padres, que no quieren, o de sus familiares, o de su antigua religión, que quieren ser cristianos y que apuestan, ¿no?, fuertemente. Y por lo tanto, pues esto nos llena de alegría, bueno, nos emociona, ¿no? Pues bueno, esta gente, muchos de ellos han ido buscando también, ¿no? Pues han ido haciendo experiencias, ¿no? Claro, ante una sociedad donde se presenta la religión o donde se presentan las técnicas de relajación basadas en, pues yo diría, en un sentimentalismo, en un autorreferencial, referenciarse a sí mismos, esta gente se encuentra con Jesucristo y apuestan por Él porque realmente esto les llena de verdad.
Precisamente uno de los retos que hoy tiene nuestra Iglesia es la iniciación cristiana, nos lo dice el Papa Francisco, nos lo recuerda, y es importante que la Iglesia esté presente para acompañar y darle respuesta.
El secretariado lo que intenta es más el tema del acompañamiento, ¿no? De hecho, el secretariado surge por esto, ¿no? Surge por esta necesidad que tiene la diócesis. El mismo arzobispo el otro día comentaba, ¿no?, cuando él fue obispo auxiliar de Valencia, pues casos de adultos que pedían el bautismo, a lo mejor habían dos o tres en todo el año, ¿vale? Vemos que estamos en 50, ¿no? Y algunos que no pudieron venir y algunos que se han esperado para el año que viene, porque la lista del año que viene ya está abierta, ¿no?, para el rito de la elección, con lo cual damos por hecho que el año que viene probablemente seamos más de 50, ¿no? Y por eso nos llena de esperanza y de alegría, ¿no?
Muchas gracias, Francisco José Furio, director del Secretariado Diocesano para el Catecumenado aquí en la Diócesis de Valencia. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos y acercarnos esta realidad de nuestra Iglesia.
Gracias a vosotros y nada, animar, ¿no?, a todo el mundo que encuentre, ¿no?, a algún catecúmeno, a acompañarlo, a guiarlo y que realmente, ¿no?, pues podamos también alegrarnos, ¿no?, como dice el ritual del bautismo, ¿no?, de que aumenta el número de los bautizados en Cristo, ¿no?, que aumenta a los hijos de Dios.
Tiempo de otras noticias en formato más breves, Víctor.
Sí, ya han comenzado las peregrinaciones a la catedral por el año jubilar convocado por el Papa. Se trata de peregrinaciones que realizarán todas las vicarías territoriales de la diócesis a la catedral para ganar el jubileo, organizadas con motivo de este año de gracia que lleva como lema Peregrinos de Esperanza. Las primeras en peregrinar han sido las vicarías 1 y 2 que integran a las parroquias de la ciudad de Valencia. Se concentraron en la iglesia de Santa Catalina de Valencia y a continuación partió la procesión hacia el Aseo, donde tuvo lugar la celebración jubilar.
Ayer jueves tuvo lugar en Madrid un encuentro de delegados y responsables diocesanos de las causas de los santos con participación valenciana. La primera ponencia versó sobre el interrogatorio de los testigos en la fase diocesana de un proceso de canonización. Y además en este encuentro se realizó un homenaje muy especial por su trayectoria a Ramón Fita, que es delegado de las causas de los santos en la Archidiócesis de Valencia. Fita recibió el encargo de redactar el informe sobre el estado de las causas de beatificación y canonización que se encontraban en curso en España, misión que cumplió con gran dedicación y que fue el origen de la creación de la Oficina para las Causas de los Santos.
Y el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Valencia organiza su próxima jornada en Benirredrá. Bajo el lema Tienes tres días para ser feliz toda la vida, este movimiento ha anunciado su próximo cursillo de cristiandad que tendrá lugar del 20 al 23 de marzo en la Casa de Espiritualidad de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Benirredrá. Es una oportunidad para hacer una pausa en este ritmo acelerado de nuestra vida, para reflexionar y encontrar nuevos caminos desde la perspectiva de la fe.
Y Alboraya acogerá una carrera solidaria a favor de proyectos de cooperación al desarrollo de la ONG Acción Marianista. El Colegio Marianista Santa María de Alboraya organiza esta carrera que lleva como título Anemmes en Ya, que tendrá lugar el 5 de abril en su quinta edición. Tiene como objetivo educar en la solidaridad y promocionar la práctica del deporte. Es una carrera popular de 5 kilómetros que está abierta a corredores, pero también a niños y familias, porque además de ser una prueba cronometrada, podrán realizarse a pie como voltapeu.
Y las damas de San Vicente Ferrer están preparando una peregrinación vicentina con motivo del centenario de la coronación del Cristo de Paterna. Será el próximo 29 de marzo. Comenzará a las 9:30 de la mañana en la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, en la calle del Mar de Valencia, desde donde se peregrinará hacia la Basílica de la Virgen para ganar el año santo jubilar. A continuación, los peregrinos se desplazarán hasta Paterna, a la parroquia de San Pedro Apóstol, en la Plaza del Pueblo, y se celebrará una misa jubilar. Esta peregrinación vicentina es motivo de confraternidad con el Cristo de Paterna en su centenario, como realizaba San Vicente Ferrer cuando se iba a viajar por Europa.
Y una profesora de la Universidad Católica de Valencia ha publicado una guía gratuita de ayuda psicológica para menores afectados por la DAN. Ofrece pautas para explicar lo sucedido y también para ayudar a afrontar la muerte. Es la psicóloga Esperanza Don Gil, que es coordinadora de la Comisión de Estrés Postraumático y Malos Tratos de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Y esta experta señala que la tragedia dejará profundas huellas en todos nosotros, especialmente las personas que lo han vivido directamente, sobre todo niños y adolescentes. Por eso es necesario el acompañamiento emocional y esta guía puede descargarse de forma gratuita en la web del Arzobispado.
Y ya saben que tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula y en nuestras redes sociales, y también en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Muchas gracias, Víctor Gutiérrez.
A ti, María José.
Y en la parte técnica, Inma Miñana. También nos vamos a despedir por hoy deseando que pasen unas felices fiestas falleras y con el recuerdo a la figura de San José, origen de nuestras fiestas, y que también el Papa Francisco lleva en el corazón por su gran devoción y porque inició su pontificado un 19 de marzo, solemnidad de San José. Volveremos el próximo viernes con más actualidad aquí en El Espejo. Ahora siguen en Mediodía Cope.